¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión, este solamente es un aviso previo. El episodio que están por escuchar se grabó a través de una plataforma digital. Utilizo una cámara externa, por lo cual en esta ocasión la plataforma agarró el micrófono de la cámara en lugar de la mezcladora, que es como el que están escuchando actualmente. Por lo cual es un aviso solamente para que no se distraigan con el audio, ya que el audio se escucha un poco como encajonado o un ligero eco, pero el audio es completamente entendible, el mío. El de la doctora es perfectamente entendible, no tiene ningún detalle, por lo cual escucharán muy bien toda la información que nos tiene. Es un episodio de trastorno de déficit de atención e hiperactividad / impulsividad. Gran episodio, una hora de tema. Gracias por escucharnos. Presento a la doctora Alejandra Grijalva Martínez. Ella realizó sus estudios de medicina, psiquiatría y la subespecialidad de psiquiatría infantil y del adolescente en la Facultad de Medicina y Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González. La doctora Alejandra tiene un especial interés en los trastornos emergentes de la personalidad en adolescencia, trastornos del neurodesarrollo como autismo y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trabaja con modelos de psicoterapia e investigación, donde ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Alejandra actualmente se encuentra realizando entrenamiento especial en el manejo del trastorno del espectro autista y cuenta con un entrenamiento en terapia basada en la mentalización para niños, así como elaborando una consulta privada y participando como secretaria en la Asociación de Psiquiatría Infantil del Noreste, AC, realizando actividades de divulgación y psicoeducación a población general. Bienvenido a un episodio nuevo de Podcast Entre Colegas. ¿Cómo te encuentras, doctora Alejandra?
Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Muy emocionado de estar aquí. Gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación y gracias al doctor Manuel Gardea, quien me pasó tu contacto y me dijo, ya es la mera buena para hablar de este tema, que justo es un tema bastante interesante y en este episodio le daremos un enfoque particular en cuanto a la manera general de cómo se presenta el TDAH, pero las diferencias puntuales en el género o sexo femenino. Pero para entender este tema me gustaría, Alejandra, que nos hablaras de, a grosso modo, por definición, ¿qué es?
Ok. Bueno, el trastorno por déficit de atención... A mí me gusta mucho ir explicando, ir aclarando mitos acerca del diagnóstico, porque creo que dentro de la psiquiatría, si de por sí luchamos constantemente con el estigma, el TDAH es uno de los padecimientos más estigmatizados dentro de la misma. El TDAH es un diagnóstico que está englobado en los trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir? Hay una vulnerabilidad genética, hay una exposición a cierto tipo de sustancias, a como eventos dentro de la vida, etcétera, y se va manifestando cierto tipo de conductas. Por ejemplo, engloba tres grandes síntomas, que es la hiperactividad, la impulsividad y la inatención. Esto se va manifestando a partir de los 2 años aproximadamente. Antes hay descripciones de ciertos ya comportamientos en estos niños con este padecimiento, y conforme van creciendo, van agravándose y van interfiriendo en diferentes etapas o en diferentes áreas de los pacientes. Aquí principalmente pues hablamos de la escuela, que es donde primero se detectan, pero van desde la casa, las relaciones sociales, etcétera. Y pues es un diagnóstico que engloba actualmente 16 síntomas. Se dividen en dos grandes grupos de síntomas, los de inatención y los de impulsividad / hiperactividad. Para hacer un diagnóstico en adolescentes o en niños, tiene que haber de los criterios diagnósticos 6 durante al menos 6 meses, y en adultos para hacer el diagnóstico son 5 criterios por 6 meses. También este tipo de trastorno tiene que ser o tiene que haber comenzado antes de los 12 años, y generalmente hasta en un 90% hay una comorbilidad o está presente con algún otro trastorno psiquiátrico, ya sea dislexia, trastornos de la lectoescritura, trastornos de la comunicación, no necesariamente relacionado o parecido al autismo, también trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta, trastornos depresivos, etcétera. Uno de los grandes mitos es que es un diagnóstico nuevo, es un diagnóstico, siempre me mandan el post de Facebook de que el creador del TDAH se arrepintió de haber creado este diagnóstico a la hora de morir, y la verdad es que no es cierto. desde 1774 aproximadamente, ya había descripciones de niños con TDAH. Se llamaba, de hecho, la primera vez que se describió formalmente en un artículo científico fue en el The Lancet, y fueron descritos como niños con fallas a la moral. O sea, fallas a la moral como, pues, no seguir las reglas, ser impulsivos y ser ingobernables, así los describían. Entonces, es un diagnóstico que llevamos muchísimo tiempo conociendo. Los tratamientos, igual ahorita vamos a hablar de esos, pero llevamos más de 50 años conociéndolos. Entonces, puedo afirmar que es uno de los diagnósticos en la psiquiatría más estudiados.
Ok, perfecto. Y para, no solo para los médicos, sino para los padres en general que estén escuchando este episodio, ¿cómo poder entender cómo se hace el diagnóstico? ¿Se utiliza alguna escala como DIVA o alguna herramienta? ¿Cómo puede el padre quedarse tranquilo en cuanto a cómo van a hacer el diagnóstico de su hijo o de su familiar en caso de que lo lleve a consulta o valoración?
Ok. Usualmente, la primer persona que se da cuenta que tiene TDAH el niño es el maestro o los abuelitos o los cuidadores. De que el niño no está poniendo atención, no está peleándose, está levantándose del asiento, no espera turnos, responde antes de tiempo, etcétera. Entonces, es como una cadenita donde primero se va, hay la fortuna de que el colegio tenga psicólogo escolar, se valora, se habla sobre la posibilidad, después se manda con el psiquiatra infantil. La verdad, tengo que ser bien sincera que los psiquiatras infantiles casi siempre somos los últimos que vemos a esos niños. Usualmente llegan primero con el pediatra o el neuropediatra, parte por el estigma, parte por la cultura, así es en Monterrey, desconocemos o desconozco por qué se ha hecho así. En Estados Unidos sí primero van con el psiquiatra infantil, la verdad ahorita es, pues quien sepa atenderlo, lo atiende porque son muchísimos niños y ya cuando hay alguna referencia, lo primero que se hace es una historia clínica completa del niño, del paciente, la familia, los papás, si hay antecedentes psiquiátricos, si hay antecedentes médicos, se revisa si el niño está comiendo bien, si está durmiendo bien, porque si nos vamos, por ejemplo, con un solo ítem que es la atención, pues la atención se ve afectada por muchísimas situaciones y no necesariamente tiene que ser TDAH, a lo mejor es ansiedad, a lo mejor son problemas del sueño, problemas familiares, se evalúa la dinámica familiar, la dinámica social, cómo se lleva con los niños, si no está recibiendo bullying, y ya se establecen ciertos estudios de laboratorio si son necesarios. La verdad no son necesarios para hacer el diagnóstico, tampoco, y esto es importante, son necesarias pruebas psicológicas para hacer el diagnóstico, con solamente la historia clínica y una observación detallada. Esto es mandar una escala con el maestro, con los cuidadores o con los maestros, con los papás, se puede hacer un diagnóstico clínico de los pacientes. Ya cuando hay duda, ya cuando se sospecha, no sé, de alguna afectación como de dislexia, alteraciones en las funciones ejecutivas, por ejemplo, de motoras finas, de motoras gruesas, ya ahí podemos pedir pruebas neuropsicológicas. Pero de primera instancia, por lo general, no se pide ni siquiera electroencefalograma o algún otro estudio de laboratorio que nos diga es que tiene TDAH o no tiene TDAH. Solamente con historia clínica se puede establecer el diagnóstico de trastorno por déficit de atención y hiperactividad. En adultos ya es diferente porque es otro contexto, usualmente ya no están en la escuela, es difícil que tengan un mismo maestro, usualmente ya están cambiando constantemente de maestros, entonces se prefiere que sean personas que estén cercanos a ellos, por ejemplo, la pareja, los hermanos, los papás, etcétera, y ya con eso se puede realizar un diagnóstico. Igual también el diagnóstico se realiza por historia clínica y se tiene que hacer especial énfasis en tratar de descartar o de diagnosticar comorbilidades que van acompañadas del TDAH. Se dice que el TDAH, la regla es que haya una comorbilidad, no la excepción. Es muy, muy raro que solamente haya un TDAH y no haya alguna alteración psiquiátrica por ahí.
Este tema de electroencefalograma, creo que se abusa bastante de esa herramienta, al menos lo que yo he visto aquí en Monterrey, se abusa porque es lo primero que le piden. Ahorita que lo dijiste me dio un poco de risa, porque sí es bien frecuente que en la consulta general veas a niños pues, que van con esta orientación y que digan, no, es que ya me le tomaron el electroencefalograma, y dices tú, ah, qué raro, pero creo que es como lo primero que piden para ver si, no sé, si no es algo orgánico y que los padres se queden más tranquilos. Este tema, qué bueno que puntualices, porque era justo la pregunta de si alguna otra condición asociada es, qué tan frecuente es, y al parecer pues mencionas que es la regla. Me queda un poco la duda, tomando el papel de un papá y no de un médico. Se puntualiza que es en infancia, pero que también es en adultez, es decir, una persona puede cursar sus primeros 25 años de vida, quizá sin tantos síntomas o signos de ser TDAH, pero a partir de los 25 o 30 años detonarse y que digas tú, oye, pues se me hace que tienes TDA y apenas nos estamos dando cuenta.
Sí, sí se puede. Yo creo que ahorita ya vamos metiéndonos un poquito en el tema. Bueno, el TDAH tiene una prevalencia, hablando un poquito de epidemiología, en niños y adolescentes de 7% y hay en algunas poblaciones de hasta, dicen, un 10%. O sea, de 100 personas, 10 niños con TDAH. En adultos, la prevalencia disminuye de un 2.5 a un 5% en una población. En adultos mayores se habla hasta de un 2.8, o sea, tenemos la ventaja de que las cohortes son tan grandes que ya tenemos personas con TDAH que ya son adultos mayores y podemos estudiarlos. Se habla de una tasa, por ejemplo, de por cada 3 hombres hay una mujer diagnosticada con TDAH. Son varios variables que entran en esto que tú estás diciendo. Usualmente las personas que tienden a diagnosticarse más grandes, por así decirlo, desarrollan esto que llamamos mecanismos de compensación de los síntomas. Usualmente son personas que tienen un buen coeficiente intelectual, que la familia es organizada, estructurada, que fueron apoyados o aprendieron rápidamente a compensar sus síntomas y durante cierto tiempo pues les fue muy bien. Fueron creciendo, fueron desarrollándose, adquirieron más responsabilidades, entraron a ambientes mucho más desestructurados, como a veces pasa en la universidad, cuando tienen un trabajo, cuando se casan, cuando tienen hijos, y ahí es cuando se hace muchísimo más evidente los síntomas de TDAH. Y en mujeres, por ejemplo, es muy común que no lleguen por TDAH, es muy común que lleguen por depresión o por ansiedad, porque ya sus mecanismos de compensación de los síntomas no les funcionaron. Y ya fue cuando empezaron a complicarse con ansiedad y depresión o alguna otra patología. Entonces, siempre cuando veamos este tipo de pacientes, si tú te vas así como en una línea del tiempo, te das cuenta que había de cierta manera los síntomas, pero estaban muy poco significativos y que no fueron lo suficientemente incapacitantes para requerir tratamiento.
Sí, justo te preguntaba porque viendo las herramientas Viva y ACRS para evaluación de este tema, que te pregunta si es en infancia o es en adultez, y te pregunta si en la infancia sí, si en adultez no, y luego tienen como ejemplos muy prácticos, que justo platicando yo con un buen amigo psiquiatra, que él se dio cuenta que en la edad adulta, y a mí me llamó mucho la atención, me voy a brincar a lo mejor mucho, pero me llamó mucho la atención un detalle muy bonito de parte de su pareja, que él en la puerta tenía un pizarroncito donde venía pues todo lo que se tenía que llevar, ¿no?, antes de salir. Y le dije, oye, yo me identifiqué, le dije, oye, qué loco, porque a mí me pasa lo mismo, o sea, se me olvidan todas esas cosas. ¿Qué dices tú? ¿Cómo se te puede olvidar lo mismo siempre? Y le dije, y le pregunté, ¿esto pasa en adultez? Porque yo digo, a lo mejor es lo que aprendimos en la carrera, que se nos queda más que es de niño este tema y que en adultez no. Y luego tú mencionas ahora que en adultez mayor, o sea, incluso puedes pasar de aquí a los 50, 60 años y a los 60 darse cuenta que lo tienen.
Sí. Antes hay un estudio muy grande que es el MTA, donde se estudió la funcionalidad del medicamento del metilfenidato. Haz de cuenta que se volvió a estudiar esta cohorte, es una cohorte muy grande de niños con TDAH, y antes se creía que el 60% de los niños que tenían TDAH iban a seguir teniendo el diagnóstico de adultos, y ahorita en este artículo que acaban de publicar, se vio que aunque no cumplieran todos los criterios del DSM-5 para tener el TDAH, más del 90-93% todavía seguían teniendo síntomas subumbrales de déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que a lo mejor no te vas a morir de TDAH, pero puede impactar tu calidad de vida, tu funcionamiento a lo largo de tu vida.
Sí, justo de las preguntas que me llamaban mucho la atención es que o sea, te ponía, duras muy poco en tus trabajos, o sea, en palabras mías, duras muy poco en tus trabajos, duras cortos periodos en trabajos, continúas cambiando de trabajos, y te vas dando cuenta de cómo, pues, hay ciertos conocidos que dices, oye, pues, si este chavo duró un año, o sea, en un trabajo, y brincó de trabajo, y brincó de trabajo, y tú, qué loco, o sea, porque seguramente por ahí va, o sea, cuando ya conoces el tema como tú, seguro dices, ah, se me hace que este va por ahí, y viendo la estadística, pues, es mucho más probable que, pues, conozcas a más de dos o tres que tienen eso. Quizá muy funcional porque también venía ahí, o sea, te apegas a la agenda, no te apegas a la agenda, porque luego ves muchas personas que tienen la agenda en la mano siempre y pues nunca fallan en nada, pues sí, porque seguramente como bien decías, lo compensaste. ¿Qué otro tipo de, ahorita se me ocurre, qué otro tipo de conductas compensatorias, como el tema de la agenda, puedes ir viendo en alguien que es tú? Se me hace que él esté ahí y lo está compensando haciendo todo esto. ¿Cómo puedes distinguir así, como a simple vista, esbozos de alguien que pudiera cumplir con criterios?
Mira, el ejemplo más común, trastorno de ansiedad generalizada, preocupaciones a lo largo del día durante 6 semanas. Son personas que constantemente están preocupándose por algo. Entonces, lo que yo veo mucho es el que necesiten tener una rutina y que siempre se están preocupando que vayan a llegar a tiempo, que si lo que tienen que hacer el día siguiente, dónde dejaron esto, dónde dejaron lo otro. Si les mueven tantito la agenda o si les mueven tantito la estructura, se desorganizan y batallan muchísimo para adaptarse porque adquieren una rigidez mental para organizarse. Y cuando les mueven eso, ahí es cuando comienzan a sentirse como muy ansiosos. Hay personas, por ejemplo, también que chocan mucho. O sea, he llegado a ver pacientes de que es que he chocado 3 veces y no me doy cuenta. Y aunque tengo todas las cámaras, no me. No, me distraje y pues choqué. O, por ejemplo, también personas que todo el tiempo están perdiendo celulares o que se les cae, más o menos de ese tipo de cosas que dices, bueno, pues sí, se te puede pasar una vez, 2 veces, porque pues aquí todos son pues humanos, pero ya constantemente que te esté pasando eso o que tengas que apoyarte en ciertas cosas porque si no, no funcionas de esa manera, pues ya ahí te está diciendo pues que puede haber algún trastorno por déficit de atención. Usualmente cuando empiezas a tratar un chorro de gente, ya como que los empiezas a observar y te dices, ah, bueno, puede ser que sí. Y luego ya te van contando y ya te quedas, bueno, que no, sí, es cierto.
Claro, y pasando a la parte para diferenciarlo así, dado que ya tuvimos un buen intro para entender, pues más o menos por dónde va este tipo de diagnóstico, ¿hay diferencia puntual? Porque ahorita lo mencionaste muy, muy rápidamente entre hombres y mujeres. ¿Cómo diferenciarlo? ¿O cuáles son las diferencias puntuales entre un hombre y una mujer hablando de TDAH?
Bueno, hay una teoría que dice que las mujeres probablemente tenemos un factor protector genético de tener síntomas de TDAH temprano a la adultez. Y cuando pasan muchísimos eventos, adversidades, etcétera, es cuando se activan los genes del TDAH y empiezan a aparecer dentro de los mismos. Hay otras personas, por ejemplo, usualmente los síntomas en los niños los dividimos en internalizantes y externalizantes. Interno, internalizantes, ansiedad, depresión, preocupaciones, tristeza, etcétera. Y externalizantes es lo que tú puedes ver: ira, temper tantrums, golpes, hiperactividad, etcétera. Entonces, por lo general, los niños tienden a tener síntomas más externalizantes y las mujeres tendemos a tener síntomas más internalizantes. Entonces, por ejemplo, es mucho más común que la presentación en niños sea hiperactiva e impulsiva, que son los niños que nadie aguanta, que parecen demonios de Tasmania, que andan por todo el salón, que se pelean, que son de que, ay, ya se subió a la barda y todo esto. Y en las niñas, usualmente son las niñas que están distraídas, que soñadoras, que pasan la mosca y ya se distrajeron, pero que si tú les preguntas, pues están escuchando. Entonces, esa es una de las mayores diferencias de por qué a los niños sí se diagnostican más temprano y a las mujeres tardan en diagnosticarse más, porque el maestro, pues no le va a molestar la niña que está viendo a la ventana, le va a molestar al niño que le está haciendo el desorden en el salón y que le está distrayendo a todos los demás.
Y en edad adulta se presenta igual, o sea, brincándonos un poquito y volviendo al ejemplo de pues cuando entras a los 25 o 30 años, que yo platicando con este amigo le decía, oye, pues es que justo nos pasó que estábamos en la Cineteca de México y yendo a pagar el boleto de estacionamiento, vimos una cartera arriba de donde pagas el estacionamiento y yo decía, ah, pobre vato, o sea, el que se le quedó, pues para empezar, ¿cómo se fue? No, seguro pagó y se fue con el boleto. Y justo así, caminando hacia el elevador, a un señor cuando se guardó la tarjeta se le cayó la cartera, se le cayó la tarjeta. Y le digo al señor la tarjeta. Y justo nos volteamos a ver de que, oye, ¿cuántos eventos así chiquitos van pasando? Porque esa de la cartera, ¿cómo le hace de Loli? ¿Te acuerdas dónde la dejaste? Y ya perdimos. Y justo le preguntaba, o sea, ¿qué tanto pasa? Porque, pues, como bien decías, sales de la universidad, entras al mundo laboral, o a lo mejor en el ejemplo yo, que dices, tú tienes un hijo, tienes dos hijos, empiezan a ver como más actividades, más cosas que te mueven, como ahorita que dijiste, te mueven una cosa, pues cuando tienes niños, los niños te mueven todo. Si tú dejaste el celular en un lugar, amaneces, tú, ¿dónde está el celular? ¿Dónde está la cartera? Y te puedes volver loco. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, los detonantes podrían ser los mismos, la maternidad, el mundo laboral, o qué otros precipitantes podrían verse.
Los mismos, hasta hormonal, hay una alteración en los síntomas de inatención relacionado con el ciclo menstrual, con el embarazo también, el cerebro embarazada. También, por ejemplo, eso es importante porque cuando las personas crecen, usualmente los subtipos de TDAH en general no son fijos, tienden a fluctuar, tienden a tener diferentes presentaciones. Entonces, usualmente esos niños que fueron inatentos, perdón, hiperactivos o impulsivos, por lo general disminuyen y persiste más la inatención. Y la impulsividad puede verse en formas como muy ligeras que a lo mejor no se ven tan fácil, pero siguen estando ahí, que son las personas que a lo mejor son mecha corta o que se emocionan e interrumpen o son desesperados a la hora de estar en el tráfico, que se andan peleando con todos. Entonces, eso son como datos muy fijos y finos de impulsividad que a lo mejor no tendrías que tener un poquito más de, pues, de ejemplos o de fijarte un poquito más, porque eso es a lo mejor no los ves como de que, ay, es que hay algo más mal conmigo, a lo mejor así soy. Y en mujeres, te digo, es más difícil, porque ya empieza a ser un poquito más frecuente lo de ansiedad, lo de depresión, más que síntomas de inatención. Que obviamente no estoy diciendo que no haya mujeres impulsivas, sí hay mujeres impulsivas y sí hay síntomas de impulsividad, pero son manifestados, por ejemplo, de que estas mujeres platicadoras que andan tomando más alcohol, fumando más cigarrillos o comiendo más comida, que desarrollen, no sé, un trastorno para atracones, etcétera. Entonces, son diferentes síntomas y siempre hay que individualizar, por así decirlo, los casos y las historias.
Claro, o sea, van teniendo bastante esto que dices de cómo no, el TDAH no va solo, sino va teniendo, pues bien, no me acabas de mencionar el trastorno por atracón o impulsividad, esta persona que a lo mejor es muy conflictiva al volante también. Y quisiera rezar un poquito, no es el tema, pero me llamó mucho la atención el cerebro embarazada. ¿Podrías explicarnos a qué te refieres con el cerebro embarazada? Creo que tengo la idea, pero pues quisiera que tú me lo platicaras.
Son las fallas en la atención y la concentración y la memoria que tienen las mujeres cuando están embarazadas, que lo asocian a cambios hormonales, pero también puede ser a que hay más dificultad a la hora de dormir, que batallan más para dormir porque tienen molestias a la hora de acomodarse, tienden a tener más despertares nocturnos y el sueño no es igual de profundo y no hay un periodo de descanso como ocurriría normalmente y empieza a haber errores en la atención, la concentración y la memoria.
Y justo también pasa en el posparto, ¿no? Porque pues a mí me está tocando ahorita con el tema de la lactancia, que se levanta a las 2:30 y a las 5 de la mañana a comer. Y ya no me acordaba de las previas, pero si dices tú, oh, esa media hora que se levanta, pues sí, y en la mañana lo levantas como zombie. Y luego mi niña me dice, no, papá, porque esto es más enojón y más gruñón. Y digo, mijita, pues es que no estoy durmiendo, o sea, y sí lo entienden, pero volviendo un poco al tema que mencionabas, también puntualizaste mucho en que son al menos 6 meses, es decir, esto no es. Oye, pues como bien decía, se te perdió el celular, no sé, pierdes uno por año, chocas una vez al año, bueno, pues quizá eso le pasa a muchos, ¿verdad? Pero ya el que lo hagas constante en los últimos 6 meses, eso es lo que marca la diferencia. No, no que sea a lo mejor un mes que tuviste, pues que un cambio de trabajo, me tocó hace poquito ver un paciente que traía una micosis y demás, y haciéndole muchas preguntas sobre estrés y cosas psicosociales, me decía, no, no, nada, nada. Y luego el último me dijo, bueno, es que hace 6 meses falleció mi esposa de cáncer. Y yo, oh, pues ahí hubiéramos empezado, ¿verdad? O sea, ¿cómo para él fue algo como no relevante en cuanto a estrés? Me dice, pero es que yo la sobrellevo, sí, señor, pero en su mente, pues tenía como 34 años. Le digo, yo tengo la misma edad, no sabría yo cómo poder lidiar con una situación así, quedándote solo con las hijas. Ha ido a terapia y me dice, no, pues ¿para qué? Le digo, ¿cómo, señor? O sea, si yo como médico no tengo la menor idea, bueno, no tengo las herramientas para lidiar con el fallecimiento de un ser tan cercano, pues a lo mejor usted menos, y entonces tú ya lo refieres con la psicóloga o la psiquiatra o demás. Pero es muy importante puntualizar en el tiempo, ¿verdad?
O sea, sí, en el tiempo, y yo creo que más el tiempo, el impacto de la función. O sea, hay personas que, por ejemplo, pues les gusta ser así. O sea, he tenido pacientes que me dicen con el tratamiento que les quita la creatividad o que sienten que no son la misma persona. O sea, me dicen, es que yo no puedo separar mi TDAH de lo que soy yo como persona, porque siento que soy mucho más creativo, siento que resuelvo muchas cosas. Y es que la verdad es esto, de que el TDAH, ahorita que está todo el movimiento de neurodivergencia, que te voy a explicar un poquito qué es, son pacientes con trastornos del neurodesarrollo o pacientes con trastornos psiquiátricos que son divergentes a la tipicidad o los neurotípicos, entonces tratan como de a darle un aspecto más positivo a sus diagnósticos o sus condiciones. Entonces, pues es una realidad y es una teoría de que a lo mejor muy probablemente las personas con TDAH, cuando éramos cavernícolas y todo esto, pues eran las personas que iban y le entraban a las batallas o las que iban a explorar o las que hacían cosas nuevas y probaban y todo esto, que en ese tiempo pues era muy funcional y eran los mejores guerreros porque pues eran los que le entraban a los trancazos. Pero ahorita pues eso no está como socialmente aceptado y es donde batalla. Entonces es entender también desde esa perspectiva que hay algunos pacientes que ven sus síntomas como algo muy positivo.
Hablando del tratamiento, porque ya te gustó, a lo mejor la referencia es la mejor, pero estaba viendo por primera vez El Señor de los Anillos por presión social, porque me negaba a verla, y justo yo decía, ¿por qué? Como porque ese tipo, o sea, pensando en un mundo real, ¿por qué, como por qué hacer eso? Y pues justo encaja la definición de estas personas, ¿no? Pero la duda, y quizá me desvío un poco, en el tema de la neurodivergencia, el tratamiento en TH es farmacológico, supongo, ¿no? Sin hablar de nombres ni de fármacos ni demás, pero el tratamiento, aparte de ser terapia, ¿es farmacológico?
Sí y no. O sea, el tratamiento es multidisciplinario.
Ok.
Lo que hay más evidencia es los fármacos, pero es dependiendo de la edad también. O sea, en niños en preescolares, siempre el tratamiento va a ser conductual, va a ser modificaciones al estilo de vida, que tengan buena estructura, que tengan buena calidad de sueño, que tengan. Por estructura yo me refiero a que sepan que a las 8 se van a levantar, de 8 a 12 van a ir a la escuela, a las 12 van a comer. Y luego van a tener tiempo de esparcimiento, menor pantalla o tiempo de pantallas, que es difícil en estos tiempos, y que siempre a la hora del dormir va a ser a esa hora. Con eso, y también entrenamiento para padres de cómo redirigir, cómo actuar cuando haya casos donde pierdan la hiperactividad o cuando haya alteraciones de la conducta y todo esto. Ya por ejemplo, escolares de 6 años en adelante, lo que se tiene más evidencia es el tratamiento con fármacos y acompañado de estructuras siempre, medidas ambientales y también puede ser de terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual para modificar un poquito la impulsividad, para mejorar la atención, para mejorar la flexibilidad que pueden llegar a tener y para mejorar un poquito el control inhibitorio. El control inhibitorio, bueno, las funciones ejecutivas son la inhibición, el control de la atención, la velocidad de procesamiento, que es como la velocidad con la que nosotros procesamos la información que nos está dando la afuera, la toma de decisiones y la motivación. Estas funciones ejecutivas se encuentran alteradas en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual se busca trabajarlas y mejorarlas, pero siempre acompañado también en ocasiones de un fármaco. Cuando no está indicado, yo creo que siempre no está indicado el fármaco cuando el deseo de los padres no es medicar. O sea, es muy difícil que un papá te acepte una medicación de este tipo cuando son niños. O sea, ningún papá quiere ver a sus niños medicados. Siempre usualmente se escogen primero la terapia y luego ya después si no se logran, yo siempre les digo, vamos a establecer metas y si no se logran, pues vamos a poner sobre la mesa otra vez la medicación y bajo ese tipo de circunstancias, si se logran o no se logran, pues escoge si hay necesidad de medicar y luego el tipo de medicación y cuánto tiempo se va a dar, las dosis, los estudios que se van a pedir, la vigilancia, etcétera, y a partir de eso pues se trabaja.
Ok, perfecto. Grandísima explicación. Y la pregunta iba muy orientada. Digo, yo la verdad es que no me he documentado en cuál es el tratamiento farmacológico de este diagnóstico, pero me surgía la duda de, por el ejemplo que mencionaste, de las personas que a lo mejor no están de acuerdo con el tratamiento farmacológico, por lo que implica, pero habría niveles, o si quieres tú, así como, por ejemplo, se puede dosificar la sertralina para algún diagnóstico, se puede dosificar el fármaco, porque no quisiera hablar de nombres de fármacos para este tratamiento, sino que se podría nivelar para decir, bueno, no te voy a quitar al 100% esa manera de ser tú, o sea, o tu personalidad, sino te voy a dar lo mínimo para que mejores un poco, pero mantener, o es difícil esa línea, controlarla, con el ejemplo puntual de la persona que decías, que pues quizá no quería cambiar porque se sentía pues que no iba a ser ella, ¿no?
Sí, bueno, siempre, y creo que eso es importante aclararlo en este foro porque se tiene la idea de que si te van a mandar al psiquiatra es porque te van a dar fármacos de fuerzas y no es la verdad. O sea, se hace un análisis, se explica a los papás, al paciente también, porque él también es partícipe en la toma de decisiones, por qué se considera que se necesita tomar un fármaco, por qué no, cuáles son las alternativas, el consentimiento informado ante todo, qué es lo que se espera, qué es lo que se espera cumplir. Se piensa que solamente se da el fármaco para que mejoren las calificaciones y no es cierto. O sea, el mejorar el desempeño académico es solo una de las variables de lo que esperamos con el tratamiento. Esperamos que mejore la calidad de vida, que mejoren las relaciones interpersonales, que se acuerden cuando tienen una cita con el amiguito, que se acuerden cuando tiene cumpleaños otra persona. O sea, es muchísimo más complejo que eso. Entonces, eso es lo que no se ve y lo que se piensa de que, pues, aparte les vas a ir con el psiquiatra y que te van a medicar y te van a tener todo el día como zombie. Este paciente, por ejemplo, pues sí, se quejaba de esto. Hay pacientes, por ejemplo, que se quejan de que les quite la hambre, que les da mucha sed con las medicaciones. Entonces, siempre la indicación es empezar con la dosis mínima e ir observando, o sea, cómo se va sintiendo y si va funcionando o no. O sea, por ejemplo, en mujeres, sobre todo, que son más, batallan más para tolerar los estimulantes, que es la primera opción en el tratamiento de TDAH, porque generan muchísima ansiedad o pueden generar, si ya tienen síntomas de ansiedad, pueden empeorar la ansiedad o al contrario, también pueden mejorar. Siempre es la dosis mínima y luego vamos a ir observando a ver cuál es la dosis mínima que funciona y cuál es la diaria o si se necesita dar todos los días. Hay pacientes, por ejemplo, que me dicen, yo soy súper funcional, yo no necesito que esté todo el día con el medicamento, pero a mí me estresa y yo necesito que me ayudes cuando tengo que sentarme a hacer y llenar un Excel. Ahí es cuando yo necesito que me ayudes. Entonces, bueno, vamos a estar eligiendo una pequeña dosis a lo mejor de medicamento para que tú puedas concentrarte y hacer tu trabajo. Haz estas modificaciones conductuales, haz la técnica del pomodoro, ponte a trabajar parado, ponte a trabajar haciendo cosas con ruido blanco, ruido blanco es el ruido que suena la tele antes. Entonces encontrar ese tipo de cosas que les funcionan a las personas en caso de que decidan no tomar medicación.
Sí, claro, digo, totalmente de acuerdo. La pregunta era muy dirigida a esa parte que dices, o sea, si para convivir con un colega que utilizaba uno de estos fármacos y me decía, o sea, le decía, oye, ¿cuándo lo usas? Y me decía, justo, si no, pues es que tengo que estudiar para esto, o sabes qué, voy a operar tal cosa y necesito leer 15 artículos, o voy a tener que hacer la tesis, y lo usaba, y luego después tú lees como si nada, y decía, qué raro, o sea, nunca quise preguntarle si tiene el diagnóstico o no, pero pues usaba el medicamento, por lo cual supongo que sí. Y lo usaba como en ciertos puntos, sí tenía este tipo de situaciones, como decías tú, quizá no el ruido blanco, pero pues muchos ponen música, ahora busca, encuentras en YouTube música para aumentar tu concentración o música, y es, pues literal, el ruido de un bosque muy bajito, cosas como muy finas, ¿no? Que quizá te ayudan, yo particularmente las conozco porque pues, yo sí las uso, pero quería saber si en tema de medicación se puede ir graduando para encontrar como el punto de equilibrio, y la respuesta que buscaba era justo lo que me diste. Para irse. Perdón, adelante.
Perdón, ya estoy yo interrumpiéndote,
Interrumpiendo.
pero las guías clínicas mencionan que la primera vez que se da una medicación tiene que ser por 2 años junto con el tratamiento conductual, intervenciones ambientales, etcétera. ¿A qué me refiero con intervenciones ambientales, que también se tienen que haber acomodaciones en la escuela. O sea, por ejemplo, pacientes que ahorita con lo de la pandemia, tenía pacientes de que hacían todo, pero se les olvidaba mandar la tarea. O sea, como darle clic al enviar, se les olvidaba eso. O se confundían. Confundían fechas, me decían, es que la plataforma no me envió la alerta para enviar la tarea, y pues tú dices, pero pues es tu obligación, pues estar al pendiente, ¿no? O sea, uno haría, pero pues recordando que batallan en la resolución de problemas, en las funciones ejecutivas, pues te das cuenta de que pues ahí es donde mismo los tienes que apoyar. Y a veces se dice muy fácil, haz una lista. Sí, pero pues hasta hacer la lista requiere motivación, requiere sentarte, requiere inhibir cualquier estímulo, el tener un control de la atención y hacerlo. Y también hay dificultades en eso. Entonces, también está esta otra parte donde pues todo el mundo dice, ay, pues es que ahora todo el mundo tiene TDAH y nadie se quiere responsabilizar de lo que está haciendo. Y pues no, o sea, no es así necesariamente, sino que tú no le dirías a una persona sorda de que, oye, pues no te voy a poner subtítulos. O sea, son cosas que ellos necesitan para tener una mejor calidad de vida y tener un mejor desempeño dentro del aula como por fuera. O sea, no te voy a decir, no voy a decir nombres porque no quiero quemarme y no quiero problemas ni nada de eso, pero uno de nuestros trabajos como psiquiatras infantiles también es tener reuniones con las escuelas, con los psicólogos y tener esta retroalimentación por parte de ellos y así nosotros también dar estrategias para que puedan mejorar el desempeño dentro del aula. Y había veces que me decían de que es que porque yo le voy a dar media hora de tiempo a comparación de sus compañeros, no se me hace justo por los compañeros que tienen una hora. Y le digo, sí, pero pues no es lo mismo tener TDAH y tratar de contestar a un examen donde las preguntas son la mitad de la hoja, a donde solamente le pongas lo que tiene que saber, lo que tiene que contestar, y para contestarlo. O sea, al final de cuentas, el conocimiento es el mismo. Lo que estamos buscando es el entrenamiento de las funciones cerebrales, ¿no? Que se queden con este conocimiento para la vida. Porque pues nadie se acuerda de, a lo mejor, yo no me acuerdo de mis clases de álgebra, solamente pues entrena para que se desarrolle y funcione a lo largo de la vida. O sea, son más las habilidades blandas, o sea, las interacciones sociales, el aprender a trabajar en equipo, lo que se busca, no en sí el conocimiento en sí. No sé si me explico.
Sí, no, claro. De hecho, me quedé como parte de estos síntomas pensando en este meme del típico Godín, vamos a usar esa palabra que no me gusta mucho, pero el típico Godín que le pasa eso, o que escribe todo el cuerpo del correo, ¿a quién se lo envía? De hecho, yo, para evitar eso, o sea, usando mis habilidades, nunca pongo a quién se lo voy a enviar hasta que veo y confirmo que tenga todo, porque me acuerdo mucho siempre que hago un correo del meme de haces todo, le pones enviar y lo enviaste sin nada. Y qué vergüenza, digital o virtual, volver a mandar un correo típico, o al menos yo le pongo, este es el correcto, arriba entre paréntesis, porque sabes que ya enviaste uno, pues que no era el bueno, ¿no? Entonces, pero pues ese meme justo encaja mucho ahí, y tiene mucha razón, fíjate, yo me identifico mucho, me transporto mucho a mi infancia, platicando con este buen amigo, porque yo me tenía un par de problemas con los maestros, sobre todo en matemáticas, mi mamá es licenciada en matemáticas y maestra de. Entonces, mis habilidades para matemáticas eran muy buenas y con esta hiperactividad acaba todo muy rápido. Y un día sí me dijeron: no, pues mañana no puedes entrar haciendo bien tu mamá. Entonces, ya va mi mamá y le dicen: pues que me querían reportar porque me estaba copiando y que esto y que lo otro. Y dicen: bueno, ¿y cuál es el problema? No, pues es que no está haciendo los procesos para llegar a. Ahorita que dijiste lo de álgebra, era algo de matemáticas, ¿no? Y le decía: bueno, pero ¿qué hace? No, pues hace otras fórmulas, hace otras cosas que yo no se las enseñé. Y le dice: ¿cuál es el problema? O sea, sacó mal la respuesta. No, pero pues no está haciendo lo que yo le pido. Pero ¿cuál es la? O sea, ¿qué le pidió? ¿Contestar el examen y responder la pregunta? Sí. ¿Y lo hizo? Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? No, pues es que esto y el otro le dice: a ver, es que yo soy maestra de matemáticas. Yo llevo a mi hijo a la escuela desde que camina. Pues seguramente él adquirió por muchas habilidades de matemáticas. Y obviamente también le molestaba porque acababa el examen primero y luego ya me salía porque decían: contesta y te sales a jugar. Entonces, obviamente a partir de ahí el maestro me agarró mucho rencor porque, pues lejos de humillarme, porque me quitaba puntos, ¿no? Estos maestros que te quitaban puntos. Y después de eso, pues dijo: pues, ¿y ahora cómo le hago? Si en realidad, pues no está haciendo nada malo, ¿no? Pero me identifiqué mucho con este caso que dices de cómo se enfrascan tanto los maestros en algo que se olvidan del resultado que se busca, ¿no? Y acaban teniendo problemas de mala conducta esos niños, ¿no?
y de autoestima. O sea, por ejemplo, las niñas que son inatentas internalizan muchísimo el de que es que soy una tonta, se me olvidó, no puse atención, todos mis compañeros sí trajeron el trabajo y a mí se me fue, pero sí lo hice. Entonces son esas cosas que, quieras tú o no, impactan muchísimo la autoestima y lo vas internalizando. Y eso es, se convierte en tu discurso interno y eso te hace susceptible a tener depresión, tener trastornos de ansiedad, porque inconscientemente o conscientemente te empiezas a dar cuenta de que batallas en esas cosas y empiezas a repetirte muchas veces lo que tienes que hacer y empiezas a desarrollar un patrón de pensamiento como muy circundante y muy ansiógeno. O también un patrón muy negativo donde pues yo soy una tonta, yo no puedo poner atención, etcétera. Para qué me esfuerzo si me va a salir mal? Y pues los niños y adolescentes empiezan a deprimir o ni siquiera se esfuerzan a la hora de, pues, de realizar los trabajos, de realizar tareas y todo esto.
El objetivo no es extenderse tanto, pero tengo que hacer un par de preguntas que como padre me llaman mucho la atención. Este tema porque puntualizas mucho en los niños, ¿cómo un padre podría, diferenciando, porque bien mencionas, pues el niño te das cuenta porque es el agresivo, el golpeador, el juguetón, el inquietón, o el líder del equipo, lo que tú quieras, pero en la niña, ¿cómo poder, aparte de los ejemplos que diste ahorita, qué otros como alertas dices tú, oye, como padre, te digo yo porque yo tengo puras niñas, ¿cómo poner atención a si esta niña se está saliendo de lo normal esperado en internalización?
Por ejemplo, son niñas que empiezan a ser un poco ansiosas socialmente, o sea, se empiezan a poner muy ansiosas a la hora de hacer algún equipo, trabajo en equipo, hacer alguna tarea, a presentar exámenes. O sea, usualmente cuando presentan exámenes la pasan mal en ocasiones. Generalmente les molesta ir a la escuela, hay una negación de acudir, sentarse, hacer trabajos que les exijan muchísima concentración o mantenerse enfocadas durante largo tiempo. O sea, los comentarios que pueden llegar a ser de que no, pues es que soy tonta o no, es que pues no me sale. E ir observando pues dentro de la retroalimentación igual de los maestros de pues cómo está dentro del salón de clases, si se la está pasando bien. Y a veces también, pues es difícil como papá establecer otras expectativas u otros objetivos en los hijos, porque consciente o inconscientemente, pues mandas cierto tipo de mensaje a tus hijos y hay veces que los hijos lo reciben y al no poder cumplirlos, pues también se sienten mal.
Particularmente, pero particularmente las niñas, o sea, ¿cómo ayudarlas? O sea, porque, por ejemplo, tú vas, y la duda es, pues proyectándose, mi hija, ahora con el nacimiento de mi chiquita, hace 2 días rompió en llanto, ella es una persona como más dura, pero hace 2 días empezó a llorar y llorar, ya, pues trataba de calmarla, digo, a ver, vamos a hablar, vamos a verbalizar, y empezó a sacar un chorro de cosas que yo decía, órale, ¿cómo le haces para guardar todo? Digo, obviamente, pues gracias a el 25% de los episodios de este podcast son de salud mental, entonces creo que he ido adquiriendo las herramientas. Logré que sacara muchas cosas y que se calmara y saliera y abrazara a su hermana y demás. Pero cómo, digo, para todos los padres que nos escuchen, que estén quizá en una situación así, ¿cómo poder ayudar cuando una niña constantemente tiene este tipo de situaciones o se está diciendo a sí misma, pues, cosas no muy buenas? ¿Qué debería hacer uno como padre o como madre?
Yo creo que es validar todas sus emociones, validar todas sus experiencias. Muchas veces se nos olvida que una vez nosotros fuimos niños y podemos descalificar muchísimo sus experiencias. O sea, a lo mejor para ti, para mí, de que alguien o alguna de tus hijas te diga de que, ay, pues es que un 8, ay, pues no pasa nada, X. Pero ponte en el contexto en donde está tu hija, por ejemplo, y puede ser algo muy difícil para ella. Así como el nacimiento de su hermanita o de cualquier situación que le pase. Entonces, yo siempre les digo, ponte en el lugar de tu hijo, acuérdate cuando tú eras o tú estabas en esa edad, qué te hubiera gustado que tus papás hubieran hecho, preguntarles directamente cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer, porque muchas veces es de que, pues así es la vida, aguántate, o sea, no es directamente le dicen de esa manera, pero mandan ese mensaje de que pues tiene que aguantarse o que va a pasar por eso muchas veces, de que sí, pero pues no es lo mismo tener la inteligencia emocional, los recursos que tienes ahorita, que un cerebro que se está desarrollando y que todavía no tiene esa capacidad de, pues, de manejar ese tipo de situaciones. Entonces yo creo
Sí,
que cuando,
adelante, perdón, adelante.
perdón, Yo creo que cuando validas las emociones, yo creo que cuando validas los sentimientos y creas una conexión y espejeas eso que puede llegar a estar sintiendo, es una conexión muy padre entre padres e hijos. Los proteges de muchísimas cosas. Los proteges de padecimientos mentales, a los proteges a lo mejor de que te oculten cosas o de que hagan cosas a tus espaldas porque te tienen miedo. Y creas como la base segura para que tus hijos puedan explorar el mundo y si tienen alguna dificultad, regresar contigo para que te pregunten y se apoyen en ti y los ayudes a resolverlos, que es básicamente lo que tú quieres en tus hijos, o a lo mejor la mayoría de los padres quieren en eso, que se vuelvan personas independientes, pero que puedan saber o cuándo deben de pedir ayuda.
Creo que, perdón por el comentario, creo que es muy fácil decirlo, Ale, pero creo que en la educación que recibimos estamos como en ese limbo en el que algunos crecimos con los padres que eran muy rígidos sus padres, o sea, nuestros abuelos o bisabuelos, y no se permitían, hablando puntualmente de los hombres, manifestar sus emociones, decir qué sentían. Entonces, cuando uno, por ejemplo, a mí que me tocó ahora, tengo puras niñas, y tienes que hacer el switch de decir, pues las niñas sí necesitan esa parte afectiva, digo, los hombres también. Pero puntualizando en el género femenino, ellas ocupan esa parte, pues quizá es muy fácil decir que hay que hacerlo, pero lo difícil debe ser cuando quizá tú en tu infancia no lo recibiste y que ahora sabes, por todo el conocimiento que hay en redes sociales, que lo ideal es empezar a esos pasos de acercarse, de preguntar, de validar, porque el tema de validar creo que es algo que creo que puede ser muy difícil para muchas personas, porque el aceptar la fragilidad del humano, pues para todos causa conflicto. Entonces, creo que lo difícil es esa parte, pero siempre se puede empezar. Y la duda es, porque utilizaste una palabra que creo que se usa mucho últimamente, pero no queda muy bien definido, dado que se usa mucho, que es el espejearse. ¿Me puedes decir a qué te refieres cuando mencionas espejear?
Ok, el espejar es como nosotros ponernos en el lugar del otro e imaginarnos lo que está sintiendo la otra persona para crear una conexión y que la otra persona pueda reflejar o sentir que tú lo estás ahí acompañando.
Y no es empatizar.
Puede ser empatizar, sí, pero el reflejar, haz de cuenta que pues solamente hasta no verbalmente lo puedes hacer. O sea, verlo a los ojos, estar ahí presente, tocarlo si es que lo necesita o no. Entonces, es como fijarte en las pautas también no verbales para poder lograrlo.
Regresando a, y perdón por la insistencia, espejear con un niño o niña cuando está pasando por una situación implica quizá guardar silencio, darle unos segundos, prestar atención y tratar de entender qué pasa y lo dijiste, y preguntar de nuevo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿O cómo lograrlo? O sea, ¿cómo hacerlo mejor que se pueda?
Bueno, es que es bien difícil. O sea, por ejemplo, te lo voy a poner en pacientes con TDAH. Los pacientes con TDAH tienen muchas dificultades para regularse emocionalmente. Y usualmente los papás, uno o dos, también tienen trastornos del neurodesarrollo y también le batallan en la regulación emocional. Entonces, como papá, cuando tú estás viendo que tu hijo te está haciendo un berrinche, pues obviamente entran ahí muchas variables de que qué oso que me estén viendo, qué oso que pues estaba súper bien, estaba súper buen humor y ahora está pasando esto, etcétera. Entonces, hay que recordar que para que tú pedirle a tu hijo o hija, pues que esté tranquilo, tú también tienes que estar tranquilo. Entonces, es como tratar de controlar un volcán, haz de cuenta. Pues primero tú tienes que estar calmado, así como cuando te vas al avión y te dicen primero que primero tienes que ponerte tú la mascarilla de oxígeno y luego con el que estás acompañado, así es en tratar de manejar la disregulación emocional de cualquier niño. Tienes que controlarte tú, respirar, tratar de ponerte en el lugar de lo que está pasando, tratar de ver qué es lo que lo está alterando. Ahora sí, para poder actuar y poder ayudarle al niño que se regule. Porque usualmente lo que pasa es de que ya, deja de hacer esto, etcétera. Y eso haz de cuenta que es como si le pusieras gasolina al fuego. Entonces se va escalando, terminan a gritos y terminan al final de cuentas dañando la relación. Entonces, siempre es trata de mantener la calma, pídele a tu hijo lo que tú estás dispuesto a hacer, o sí, tratar de regular recordar pues también que no tiene todo, pues toda tu experiencia o todas tus habilidades y que es esperado que en cierto tiempo del desarrollo también se sientan o estén mal y que tú puedas ayudarlos a eso. Aprenden con la enseñanza y tú eres el mejor maestro. Si tú lo puedes hacer, ellos van a aprender o aprenderlo de ti.
Sí, claro, y te lo pregunto, y fue tanta la insistencia porque justo quería llegar como esa respuesta, porque pasa mucho, yo uso mucho ejemplo el consultorio de medicina general, que trae al niño de entre los 2 años y 4 años, que cuando lo vas a explorar se pone súper loco, intenso, porque seguro lo han inyectado un par de veces y el niño solamente piensa en consultorio, piquete, y más, y la primera frase que dice la mamá es, si no te portas bien, el doctor te va a poner un piquete. Entonces, el niño está gritando como loco y luego la mamá le empieza a gritar como loca o el papá. Y le digo, a ver, señores, primero vamos a calmarnos ustedes y luego yo vamos a tratar de calmar al niño. Yo trato de siempre, no me acuerdo en qué momento una maestra me enseñó a pedirle a las niñas que respiraran por la nariz y se concentran en su nariz, se calman un poquito el llanto, les ponen la mano en el pecho o en la espalda y empiezan como a regularse. Y luego le dice, a ver, y empieza a platicar y de repente hace despacio y los exploras, hablando de la exploración. Yo lo que encontré que funcionaba con mis hijas era, pues, agacharme lo más que se podía, ponerme frente a frente, decirle, a ver, por favor, pon atención. Bajar la voz lo más que se pueda para que se fuercen un chorro, pues a escucharme, y como que ya se ponían así como que algo está pasando, y decía, a ver, tranquila, pasa esto, 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 y ya como hasta se les olvidaba. Y la otra herramienta que yo utilizaba era literal agarrarla de la mano, sacarla, porque pasa mucho en ambientes como dices tú, en la casa del abuelito, o en la casa del tío, o en una fiesta, y enfrente de todos se sienten presionados, que yo lo que hacía era, le agarraba la mano, la sacaba del lugar, y ya como que ella misma sola entraba en calma y le decía, haz esto, haz esto, el otro. Lloraba poquito y regresaba y dices, bueno, pues a veces lo único que pues, digo, es lo que a mí me funciona. Cuando me siento bien abrumado, pues salte del lugar, inhala, exhala y regresas y listo. Pero a veces lo que, bueno, por lo que decías, a veces causa mucho conflicto porque te da tanta pena y salen muchos de estos videos del típico, o yo lo he visto muchas veces, el niño que empieza a hacer su berrinche en Walmart en plena caja y el papá pues nomás se queda así como, pues a verlo, ¿verdad? Y entonces el niño dice como que, ah, caray, esto no funciona, se levanta y se va. También esa parte, digo, cuesta mucho trabajo hacerlo la primera vez seguro, pero el otro ejemplo que me acuerdo mucho es este que utilizan como enseñanza en una caja, que está con el niño, el nieto, el abuelo y el nieto, y le dice, Daniel, haz esto, Daniel, haz el otro. Y le dice la cajera, oye, Daniel, ¿cuánta paciencia le tienes a tu nieto? No, Daniel, soy yo, me estoy hablando a mí mismo porque pues si yo no me controlo, pues el niño menos, ¿no? O sea, es muy difícil esperar que un niño entienda si el papá o la mamá, pues ni siquiera podemos, ¿no? A veces nos gana la emoción.
Sí, claro. Y yo te apuesto, por ejemplo, que este niño que tiene un papá que no responde, pues a lo mejor ya va a llegar un momento donde va a internalizar un papá que pues, no lo apoya. O sea, que decimos, a veces es berrinche. Pues sí, pero es una respuesta conductual que detrás de eso viene un afecto. Entonces, si tú lo respondes y vas tranquilo, calmado, lo dices, o sea, pues obviamente te va a decir qué es lo que está pasando. Y es bien difícil porque muchas veces siempre la respuesta y lo que más lucho en mi consulta es, tu hijo no lo está haciendo para llamar la atención. O sea, sí, pero hay algo detrás de eso. O sea, te está pidiendo afecto, cariño, ayuda y tienes que verlo como eso. Porque cuando tú lo ves, solamente lo hace para llamar la atención, automáticamente estás invalidando esa llamada de ayuda. Y le estás mandando mensaje, a lo mejor inconscientemente, de que pues su sufrimiento a lo mejor no es válido y que a lo mejor tiene que ser algo muchísimo más grande para llamar tu atención y que le pongas caso o que le hagas caso.
Sí, fíjate, justo en julio, veníamos en un aeropuerto, estábamos en esta fila, ¿no? Pues para subir, y estaba enfrente una señora comiendo unas papitas, al lado un niño a lo mejor como de unos 5 años, una chiquita de como 3 años, y el niño estaba pues bien, bien necio. En un aeropuerto es esperadísimo, al menos a mí me tocaba ya muchas veces. Y entonces el niño empieza a hacer actitudes medio, medio feas, y en eso, pum, que le tira las papitas a la niña entra en llanto. La mamá con una serenidad que los que estamos en la fila decíamos, o sea, te da ganas de abrazar a la señora y decir, mi respeto, señora, porque el niño gritando, pataleando así, el papá al lado así, tranquilo, y le decía, a ver, hijito, algo hizo que le dijo la señora, si haces esto, va a pasar esto. Lo hizo y agarró sus cosas, las tiró a la basura, entonces el niño se puso peor, entonces la señora bien tranquila, a ver, no sé, Alberto, Alberto, es que te dije que si haces esto, pasaba esto y por esto, y le hiciste, o sea, le empezó a explicar todo, y el niño se escaló un poquito más y lo abrazó poquito y dijo, es que te dije que pasaba esto, esto y esto. Si le sigues, ahora va a pasar esto. Y entonces ahí el niño hizo como que el switch y ya se sentó al lado y empezó a comer. Entonces dices, no sé si era psicóloga, si era psiquiatra, pero era todo un zen esa señora porque pues logró lidiar. Mi respeto es para el esposo que también, o sea, muchas veces el hombre también actúa a lo mejor de manera muy brusca, hablando de mí, y la mujer como más noble, pero en ese momento la señora le dio una gran lección al niño y que muchas de las veces también, hablabas al principio, quizá el niño nomás estaba cansado y fastidiado. O sea, seguramente, como dices tú, ni quería más la atención, a lo mejor ni hambre tenía, que con mi hija me pasa mucho, que cuando empieza a pedir mucha comida, le digo, a ver, ven, la abrazo un ratito y se queda dormida y dije, ah, y ya la enseñé a entender. Que muchas de las veces cuando ya anda medio necia, ya anda con hambre, pero ya comió, seguro sueño, y ha aprendido poco a poco a quedarse dormida. Entonces también como que es la parte de observar y tener muchísima paciencia que a veces nos falta en este mundo tan acelerado.
Y,
Ale, perdón, adelante.
perdón, y entender también que nosotros podemos perder los estribos, pero aquí es darnos cuenta cuando estamos perdiendo la capacidad de pensar y tratar de regresar a ese estado. Los niños siempre, ahorita me estabas diciendo que cuál es, cada persona pues es diferente, pero los niños necesitan varias cosas: mismidad, continuidad y consistencia. O sea, que la respuesta que esperan de ti sea la misma, que sepan qué esperar, que sepan qué deben de hacer y obviamente que sea siempre igual.
Pues sí,
Y
pues
claro,
son
pues afecto.
grandes herramientas. Ale, para ir cerrando el episodio por cuestiones de tiempo, conceptos que nos escapen, digo, sé que esto es un tema y una clase quizá hasta un diplomado, pero para ir cerrando y con el enfoque que llevamos como muy general, conceptos que se nos estén pasando en cuanto a TDAH, TDAH en mujeres, con los que quisieras ir cerrando.
Que existe, es válido, se ve de forma diferente, pero es tratable. Y el tratamiento puede mejorar muchísimo la calidad de vida en las personas, no solamente en las mujeres.
Ok, perfecto. La verdad es que pues estás invitada para 2 episodios, pero se alargó muchísimo el primer episodio porque creo que es un gran tema. Bien abrías mucho al inicio del episodio, que cuando yo estaba en primaria, que estamos hablando de hace como casi 30 años, ese diagnóstico creo yo que a lo mejor, que también vamos a puntualizar una parte, el tema de las escuelas públicas, sin menospreciar ni catalogar ni nada, pero hay una diferencia abismal entre la educación pública y la educación privada, porque en las privadas, pues los grupos son más pequeños, hay más presencia de psicólogos. Yo tengo una buena amiga Alma que es como esta maestra que está al pendiente de la parte mental, psicológica y cuando alguien tiene algún tipo de discapacidad. Pero es una persona para toda la primaria pública y muchas de las veces en las privadas hay como una por año, por no sé, cada 100 alumnos. Entonces, el abordaje, si ahorita sigue siendo complejo para poder identificarlos y enviarlos con la persona más adecuada, hace 30 años quizá era más complejo. Tú mencionas que tienen 50 años ya de aprendizaje sobre este tema, pero justo se alargó el tema porque hay tantos ejemplos, tantas cosas que también mencionabas previo a, hay mucha información también en redes sociales que a veces puede confundir o que a veces puede ayudar a decir, oye, pues eso que están haciendo soy yo. Y a veces estoy ahorita con unos pasantes haciendo un pequeño paréntesis que son como 10 años menor que yo y a veces dicen, no, ya lo buscaste en TikTok. Y le digo, no, no, yo no voy a buscar nada en TikTok, yo lo busco en YouTube. Y dice, no, no, doctor, tienes que buscarlo en TikTok. Pero como esa brecha generacional tan chiquita de 10 años, ellos ya buscan todo en TikTok y de pronto también no hay información. Digo, no sé, porque no he buscado, pero creo que no hay la mejor información en TikTok. A veces sí está muy bien resumida, pero también deja de escapar muchas cosas, ¿no?
Mira, yo TikTok lo amo y lo odio. O sea, las manifestaciones del TDAH y el autismo, hay estudios donde gracias a TikTok se han diagnosticado personas con 30 años que pasaron desapercibidos por cuatro o muchísimos más psiquiatras o psicólogos. Entonces, nunca hago menos a aquella persona que me enseña o me dice. Yo vi un video de TikTok y creo que tengo eso porque creo que su duda es válida. A lo mejor y no tendrá TDAH o a lo mejor no tendrá autismo, pero hay algo que le hizo clic, hay algo que le causó angustia y pues es lo que te estaba diciendo toda la hora. Es validar ese sufrimiento o es validar esa queja o esa angustia y pues evaluar a ver qué es lo que puedo hacer o qué es lo que podemos hacer para mejorarlo.
Perfecto. Muy bien. Ale, ¿algo con lo que quieras cerrar antes de despedirnos de la audiencia?
Pues nada, agradeciéndote otra vez la invitación. Creo que da para muchísimo, muchísimo todos estos temas. Creo que de años recientes para acá hay una competencia incansablemente de quién es el mejor papá, quién es la mejor mamá, quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. Créanme que sus hijos, al tener una mamá o una papá presente, lo van a agradecer. Ellos no se van a acordar de si tuvieron el último switch o estuvieron en la mejor escuela, etcétera, etcétera. Se van a acordar el tiempo que pasaron con ustedes, la calidad del tiempo que tuvieron con ustedes. Y creo que eso es el último mensaje que les quiero enviar a todos. Porque sí veo a papás muy cansados y a papás muy burneados por todas estas expectativas que se están generando y que a lo mejor siempre han estado de lo que es ser un papá. Y los papás también se pueden equivocar y es bueno para los niños que también aprendan eso, que las personas pueden tener muchos aciertos, pero también pueden cometer errores y tomar responsabilidad de los mismos y aprender de eso sin tratar de repararlos.
Claro, y para eso ayuda mucho que los padres también vayamos a terapia para, pues, ayudar a sanar todas esas heridas emocionales o lo que nos pasó en la infancia que ahora lo repercutimos, y no solo individual, en pareja también la terapia de pareja ayuda bastante para entender cosas que quizá no sabías que traías de casa o de tu casa previa y ahora las estás proyectando en tu nueva familia. Entonces también invitar a todos los que nos están escuchando a acudir a terapia, siempre se puede aprender algo y tiene mucho más beneficios que a lo mejor quizá una cena con un amigo, de vez en cuando terapia ayuda. Muchas gracias, Ale, por aceptar la invitación. Gracias, doctor Manuel Gardea, por pasarme tu contacto. Un saludo fuerte también
¿Alguna
para él.
vez vamos a hacer la suficiente presión social para que acepte estar en contigo?
Sí, hay un par de psiquiatras, no sé por qué hay un par de psiquiatras muy amigos míos que no les gusta la cámara. He aprendido a aceptar que así tocó, pero ojalá que algún día sí nos dé el espacio para un episodio, pero muchas gracias, Ale, por aceptar la invitación. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para que sea la comunidad y llegara a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.